con un estudio que es bueno, bastante, bastante profundo, pero creo que es básico para todos ustedes como cristianos. Este estudio se llama Entrando al Reposo de Dios y está basado sobre el libro de Josué del Antiguo Testamento. Y a partir de este momento vamos a comenzar con este estudio porque fíjense ustedes que cuando Cristo dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, aquí menciona Cristo dos clases de vida. Fíjense ustedes lo que dijo Cristo. He venido para que tengan vida, y luego dice Cristo, y vida en abundancia. Bueno, aquí hay dos vidas. ¿Ya lo notaron? ¿Ya lo notaron? He venido para que tengan vida, aquí se refiere a la vida eterna. Y cuando dice vida en abundancia, se refiere a la vida experimental cristiana. A ver, otra vez. Cristo dice, he venido para que tengan vida, y todos nosotros en esta mañana la tenemos. Pero hay muy pocos de ustedes que no tienen una vida abundante. ¿Ahora sí? O sea, son salvos. Han nacido de nuevo. Han tenido una experiencia de conversión con Cristo, pero no han entrado al reposo de Dios. En otras palabras, no están disfrutando la vida cristiana. Todavía están amargados, resentidos, no tienen victoria sobre el pecado. Cuando tienen pruebas o emergencias en la vida, reaccionan como los incrédulos. ¿Y qué haré? Y se jalan el pelo, y van a consultar por acá, y van a consultar por allá, y no han conocido la paz de Dios. Mi estudio va a estar basado en una enseñanza de la Biblia de cómo pueden ustedes en este año, hermanos, que aunque son cristianos, no tienen una vida en abundancia. Y Cristo vino no solo a darnos la vida eterna, sino vino a darnos una vida abundante. Quiero que ustedes vean en el libro de Hebreos, capítulo 4, marquen un libro en el Antiguo Testamento que es Josué, pónganle una marca, porque vamos a regresar a Josué. Pero quiero que vean ustedes el antitipo del libro de Josué en el libro de Hebreos y la enseñanza en el libro de Hebreos acerca de lo que les estoy tratando de decir. Hebreos capítulo 4. En este capítulo 4 de Hebreos se relata lo que pasó en los tiempos de Josué. Y se nos dice por qué los judíos no pudieron entrar a esta vida abundante. ¿Por qué no entraron a disfrutar y a reposar, a descansar en Dios? Versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en, ¿qué cosa? Ahí está, la promesa de entrar, hay una promesa que Dios nos hace, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta promesa nos dice Cristo, he venido para que ustedes tengan una vida de tranquilidad, de paz espiritual. La Biblia le llama reposo. Permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, o sea, existe la promesa de esto, dice, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? La gente del Antiguo Testamento. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Mis queridos hermanos, ¿cuál es pues la primera condición para entrar a este estado de paz, de tranquilidad, de que cuando llueve, cuando cae la bolsa, cuando viene la inflación, cuando un problema con un hijo, cuando un problema con la iglesia, ¿cuál es el secreto para que en medio de las circunstancias podamos tener paz, tranquilidad y reposo? La primera condición es la fe. La fe. ¿Qué cosa es la fe? Bueno, Hebreos, capítulo 11, versículo 1, todos se lo saben de memoria. Ni veas tu Biblia, por favor. No comiences el año y me digas que no te sabes Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la condición de aquello que no se ve. Aquí encontramos nosotros que entonces, para poder entrar a esta vida, de la cual vamos a hablar en estos estudios, esta vida de paz y de reposo espiritual, de tranquilidad, donde somos dueños de las circunstancias, donde comienzan los montes a trasladarse de un lugar al otro, y dentro de nosotros tenemos una serenidad interior que nos dice, tranquilo, todo está bien en este año. Todo está bajo control. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, no tengas miedo, sé valiente. Que mi hijo, tranquilo, estoy bajo el control. Que el trabajo, tranquilo, estoy bajo el control. Que comida, que alimento, si Dios alimenta a las aves, ¿cómo no cuidará de ti? Solo aquellos que han entrado al reposo de Dios pueden estar tranquilos. Veamos pues entonces, en primer lugar, antes de ver lo de la fe, que la palabra hebrea para reposo significa paz del alma, tranquilidad interior, dejar de preocuparse o de afanarse. Dejar de preocuparse o de afanarse. La idea, pues, tanto en el hebreo como en el griego, es una paz interior y una tranquilidad espiritual que produce dentro de nosotros una seguridad absoluta de que Dios está bajo el control de todas las cosas. Se los vuelvo a repetir, para los que no tengan el cassette. La palabra reposo en el hebreo y en el griego nos da la idea de una paz absoluta interna. Y esta paz es producida no porque tenga 12 cuaniles, ni porque tenga 2 valiums, o porque tenga 50 millones de pesos en el banco y diga, mientras yo tenga mi dinero en el banco en el 87, no tengo por qué preocuparme. No, porque el día que te falte ese dinero, pierdes tu paz. Pero fíjense ustedes que esta paz, esta vida abundante que Cristo nos da, nos la da a pesar de las circunstancias. Y no importa que tengas o no tengas, trabajo o no trabajo, problemas o no problemas, tú puedes y yo también ser victoriosos sobre las circunstancias. Y esta paz nos produce la confianza de saber que hoy en la mañana que yo me levanté, Dios se levantó también junto conmigo. Si cuidó mi sueño y me permitió que respirara y que siga respirando, es porque Él no ha acabado con mi vida. Vamos pues entonces a ver en Hebreos, en el capítulo 11, algunos ejemplos, antes de entrar al libro de Josué, algunos ejemplos del Antiguo Testamento, de cómo hubo hombres que a pesar de las circunstancias exteriores, vivieron épocas peores que la que estamos atravesando nosotros, pudieron tener paz, reposo y tranquilidad y confianza en Dios, a pesar de que el mundo se estaba desmoronando enfrente de ellos. En el capítulo 11, versículos del 8 al 10, dice el ejemplo de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba. Porque esperaba. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:1? La fe es la certeza de qué cosa. Vean ustedes que la fe está relacionada con el futuro, la esperanza, y con lo invisible, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ya puesta en la práctica la fe, vemos que Abraham, saliendo y teniendo tanto dinero, él tuvo la oportunidad en el capítulo 13 del Génesis de decirle a su sobrino Lot: mira, Lot, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge lo que tú quieras. Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán como huerto de riego, como el huerto de Jehová cuando Adán y Eva estaban en el Edén, y dijo: Lot, me voy a aquello. Se dejó guiar por una falsa prosperidad. Abraham esperó a que Dios escogiera su herencia por él. ¿Saben ustedes por qué Abraham fue tan desprendido con sus bienes y no le importaba invertir aquí en la bolsa, no invertir en la bolsa, o al amanecer y qué comeré, etcétera, etcétera? Lo único que sostenía Abraham es que él estaba esperando. Él tenía puesta su mente y sus objetivos más allá de este mundo. Más allá de todo lo que estaba pasando, él estaba arriba de las circunstancias. Y por eso aceptó vivir como extranjero. Nunca dijo: tengo que tener una casa en el 87, tengo que hacérmela. Si no me compro un departamentito en el 87, ya no la hice. Pues si no compro este coche, ya no la hice. Abraham aceptó vivir sin echar raíces en este mundo. ¿Cuántos de ustedes están tan afanados por tener un lote, una propiedad, una casa, y trabajan como mulas de carga de las 8 a las 10 de la noche, y trabajan y le echan, y lo único que los mueve, la fuerza motriz, el motor que está guiando sus vidas, es la ambición de juntarse un terrenito o una inversioncita o tener un poco de dinero para poder decir: alma mía, descansa y tranquila, duérmete y estate en paz? Cuando ese mismo día Dios te puede llamar a cuentas y lo que has juntado, ¿de quién será? ¡Oh, necio! Ahí mismo dice el versículo del 13 al 16. Conforme a la fe, otra vez la fe. Murieron todos estos. Todos, Abraham, Isaac, Jacob, Sansón, todos murieron. Escuchen. Sin haber recibido lo prometido. ¿Qué cosa no recibieron en vida? ¿Qué fue lo que no recibieron? O sea, no hay nadie que no, del Antiguo Testamento, que haya muerto y que se le haya entregado su herencia. ¿Qué no se acuerdan ustedes del versículo 10? Que esperaba la ciudad. Ahí está lo prometido. ¿Qué se nos ha prometido cuando venga Jesucristo? Una ciudad donde vamos a vivir, mis hermanos. La nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. El reino donde vamos a reinar y donde no va a haber lágrimas, ni sudor, ni hambre, ni dolor, ni enfermedad, porque las primeras cosas pasaron. Y ninguno que ha muerto en esta vida lo ha visto todavía. Todos murieron esperándolo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que estar seguros. La fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué cosa no vemos? Ese reino que se nos ha prometido. Lo vemos solamente escrito, pero no lo hemos visto con los ojos físicos. ¿Pero qué me hace vivir como vivo? ¿Qué me hace tener paz y serenidad y tranquilidad a pesar de que todo el mundo se derrumbe? La confianza que fiel es aquel que lo dijo. Ahora vean lo que dice: murieron sin recibir lo prometido, y vean lo que dice: sino mirándolo de lejos. Uno, número dos, creyéndolo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la creencia? Viviendo con esa certeza, con esa convicción de que venía aquel que lo había prometido. Y dice: y saludándolo y confesando, diciéndoles a todos, a los parientes, a las amistades, etcétera, etcétera. Nosotros, dice que confesaban, somos extranjeros y peregrinos. Porque lo que es, los que esto dicen, versículo 14, claramente dan a entender que buscan una patria. Otra vez la palabra patria o ciudad. Versículo 15, pues, si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ¿de dónde salimos? Del mundo, de la podredumbre, de los vicios, del robo, de la fornicación, del adulterio, de ahí salimos. ¿Quieres regresar ahí?
¿Quieres regresar ahí? ¿Quieres regresar a Egipto de donde te sacó el Señor? ¿Cuántos de ustedes blasfemaron contra Dios en el 87 diciendo, mejor no hubiera aceptado a Cristo por las pruebas que estoy pasando? Pues eran peores las pruebas que ibas a pasar sin Él. Ahora, todos estos, dice la Biblia, si hubieran estado pensando, ay no, pues Egipto, como los judíos en el desierto, donde había ajos y cebollas, y esto y el otro, dice el versículo 15, ciertamente tenían tiempo de volver. Hermanos y pseudo hermanos en Cristo, si no estás convencido y en tu vida hay en este año la convicción que Cristo es real, que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos y que le vamos a volver a vivir y que si Él dijo van a reinar conmigo, es cierto. Si no tienes esta convicción, regrésate. Vienes a perder el tiempo al oír la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Porque mientras más la oyes, más te endureces contra de Dios. Ahora dice el versículo 27 del capítulo 11 de Hebreos, también en último lugar, hablando de Moisés. ¿Qué fue aquello que todos estos hombres lo sostuvo? Imagínense Abraham mete a la tierra y Abraham acampa y se levanta en la mañana Abraham. A ver, mijitos, háganse la tienda de campaña, emparquen todo, échenle agua a las cantimploras, carguen los camellos, a ver, muchachos, tráiganse las ovejas, vámonos otra vez. Papá, ¿pero a dónde, papá? Tenemos ya 20 años caminando. Cállese la boca y siga caminando. ¿Se imaginan la presión de Abraham cuando estaba camine y camine? ¿Cuál tierra? Señor, tú me dijiste cuál hijo, ya tengo 100 años y no soy padre todavía. ¿Se imaginan las presiones que nosotros tenemos todos los días de los incrédulos? A ver dónde está tu Dios cuando nos va mal, y no que muy cristianito, y no que aquello, y no que el otro. ¿Saben ustedes qué sostenía Abraham? ¿Saben ustedes qué sostuvo a Moisés 40 años viendo lagartijas en el desierto? ¿Saben ustedes que ahí en el huerto de Getsemaní, cuando levantó la copa el Señor y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Saben ustedes qué sostuvo a Cristo? ¿Saben ustedes qué sostuvo a Pablo? ¿Saben ustedes que en el Coliseo Romano, cuando se agarraron todos los cristianos ahí y cantaron alabanzas y Nerón gritaba, cállenlos, ¿saben ustedes qué cosa los estaba sosteniendo para poder vivir esa vida sobrenatural? Lo dice el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como, ¿qué dice? Viendo, hermanos. Cuando hemos recibido a Cristo, se nos dan ojos espirituales, no ojos físicos. Y con mis ojos de la fe, con mis ojos espirituales, puedo ver a Cristo. No físicamente ni decir se me apareció Cristo, tenía barbas, etcétera, etcétera. Sino ahorita yo lo puedo ver como una realidad, porque mi fe le da sustancia a lo que yo no veo. Y al momento que yo digo, Él existe, es porque la confianza y la visión me la da el Espíritu Santo. Esta palabra sostuvo es muy interesante. Y la palabra sostenerse significa no moverse, no retroceder, mantenerse firme. ¿Qué hizo que Abraham dijera, no, me echo para atrás, ahí nos vemos? ¿Qué hizo con Moisés? Ya no quiero, que mándeme a Las Vegas, sino con el desierto me tiene, Señor. ¿Qué hizo que Moisés pudiera enfrentar a Faraón, Elías, Acab? ¿Qué es lo que hace que nosotros podamos enfrentarnos con valor al mundo y no tener miedo del hombre? La fe en Cristo. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Hermanos, esta fe solamente puede tenerla el que es nacido de nuevo. Esta fe solamente puede tenerla aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. La fe no es creencia. No me digas creo en Dios porque el diablo cree y tiembla. La fe se distingue de la creencia que los que creen no actúan. Escúchenme muy bien. Los que creen nada más y dicen tengo la fe del carbonero, creo en Dios y creo en Cristo, en Santa María, en San José, en San Pablo y en todos los santos. La diferencia entre ellos y un cristiano es que el cristiano, escúchenme muy bien, el cristiano vive lo que cree. Y el otro solamente es profesante de la boca para afuera. Ahora, en segundo lugar, no solamente es necesaria la fe para poder entrar a este descanso espiritual y esta paz que Dios quiere que tengamos, sino que también, aparte de la fe, sorpréndanse ustedes. Alguien va a decir, yo creí que solamente creer en Dios. No, aparte de la fe, necesitamos, en segundo lugar, y solamente son dos cosas, solamente son dos cosas para entrar a esta vida abundante. Número uno, fe, y número dos, esfuerzo. Es por obras, no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando que una vez que hemos entrado a la tierra de Canaán, una vez que hemos sido libertados del pecado, sacados de Egipto, introducidos y cruzados el río Jordán, el momento que Josué entra para el otro lado, Dios le dice más de cinco veces, esfuérzate. Muchos cristianos creen que recibir a Cristo es ya acostarme, me rasco la barriga, no, pues el trabajo me lo va a traer Dios, mi novia me la va a traer Dios, etcétera, etcétera. Quiero decirles lo siguiente. Nosotros debemos de procurar, dice en Hebreos 4:11, procuremos pues entrar al reposo. Cuatro veces, vamos ahora sí al libro de Josué, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, antes de que Josué pudiera entrar a la tierra prometida, a disfrutar la vida abundante, apropiarse de las promesas de Dios, antes de cualquier cosa, Dios le dice cuatro veces, en el versículo del 6 al 7, en el versículo 9 y en el versículo 18 del capítulo 1, las siguientes palabras. Josué 1, del 6 al 7, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Otra vez, versículo 7. ¿Solamente qué cosa? Lo único que te pido, Josuecito, lo único que te pido, por favor, es que te esfuerces. Ahí está mi condición, Josué. Esfuérzate. ¿Qué significa la palabra esfuérzate? Señor, ¿qué me quieres decir con que esfuérzame? La palabra esforzarse en el hebreo tiene dos significados. La primera es trabajar duro. Trabaja duro en la iglesia, trabaja duro en el coro, trabaja duro en el estudio, trabaja duro en los estudios, prepárate, échale ganas, pelea la buena batalla, esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana no es una vida inactiva, no es una vida de pasividad, es una vida de esfuerzo. El segundo significado en el hebreo significa hacer más de lo que se nos pide. ¿Cuántos de ustedes se les pidió cargar los instrumentos? No solamente los cargue, sino que carga también Enrique a la salida. Eso ya es esforzarse. Cristo dice, si tu enemigo te pide caminar una milla con él, y caminas una milla, la caminaste porque te lo mandó, pero si caminas dos con él, ¿qué cosa es eso? Esfuerzo. ¿Te dejaron estudiar el capítulo 1? Pues memorízate el capítulo 2 también. Dice el versículo 9, mira que te mando que te, otra vez, que te esfuerces, que trabajes duro, que hagas un poquito más de lo que se te pide y seas valiente. La palabra valiente, escúchenme muy bien, es preciosa en el hebreo. Ah, el charro mexicano, así con todo el pelambre de fuera aquí, con todas las cadenas y el peluche. ¿Ese es el valiente? ¿O el que cállese a la mujer? ¿El de la botella? ¿El que grita? No. La palabra valiente en el hebreo significa, vean qué hermoso, significa mantener la serenidad interior. Valiente es aquel que no le da el cataplus. Aquel una cerveza, compadre, ahorita para que se me quite. Un trago de whisky para darme valor. Esos son los cobardes. Pero a los ojos de Dios, el valiente es el padre de familia que se sienta con sus hijos, ora en este año y les dice, hemos comenzado el año sin trabajo. No tengo ni siquiera una garantía de que voy a trabajar. Y quiero decirles a ustedes que debemos en esta casa mantener la paz. Ese padre de familia levanta la Biblia en estos primeros días del año y les dice a sus hijos, hijos, ayúdenme a ser valientes todos. A que no comiencen los pleitos y los gritos en la casa porque no tenemos que comer. Eso es cobardía. a que a pesar de que todo está negativo y todo se nos pinta negro en este año, podamos mantener la tranquilidad del espíritu. Eso es una familia valiente.
Y dice en el versículo 18 del capítulo 1 también, en último lugar, vean, ya van tres veces, ahora cuatro veces, capítulo 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que, otra vez, te esfuerces y seas valiente. No es sorprendente que cuatro veces se le mande a Josué diciendo, Josué, no solamente confía en mí, no solamente mantén la serenidad interior, no solamente, sino que también, Josué, te he dado una espada para que pelees. Yo voy a pelear por tus enemigos, pero yo quiero que tú le eches ganas. Quiero que del 88 te levantes y le eches ganas a tus devocionales. Quiero que le eches ganas y digas, pues, salgo a las 6 de la tarde, hay un estudio a las 7 de la noche, échale ganas, ve y estudia el estudio bíblico. El domingo no tengo nada que hacer, échale ganas a la iglesia, ayuda a tus pastores, ayuda, inscríbete como diácono, échale ganas a tu vida cristiana. Hermanos, todos aquellos que viven con esta seguridad de Cristo y que le están echando ganas, Dios les promete cuatro cosas. Veamos cuáles son. No se puede, vuelvo a repetir, sustituir la fe con el esfuerzo, ni el esfuerzo con la fe. Necesitamos aunar a nuestra confianza en Dios nuestro trabajo físico. Vean ustedes que las dos cosas que se nos piden, observen con mucha atención, las dos cosas que se nos piden para poder tener paz del alma y paz, tranquilidad, es una actitud interna y la otra una actitud externa. La actitud interna es la fe, la actitud externa es el esfuerzo. Muchos de ustedes solamente mucha oración y mucho discipulado y muy acá y etcétera, etcétera, pero cuando viene la cuestión del trabajo en la iglesia, o de cargar aparatos, o de entrarle al coro, o de servir de diáconos, o de abrir tu casa para estudio bíblico, no quieren trabajar en nada. Entonces están fuera de balance. Y se preguntan, ¿por qué no prosperaré en mi trabajo? ¿Por qué me faltará aquello? Porque eres un perezoso, apático y haragán espiritual. Tienes 2 años en esta iglesia y no has levantado un solo cojín jamás, ni siquiera has venido jamás a barrer, ni siquiera te has ofrecido a poner la puerta. Lo único que has hecho es venir a que te den de comer nada más. Por eso no prosperas espiritualmente. Vemos entonces que nosotros tenemos que aprender, ahorita que veamos las promesas de la fe y del esfuerzo, lo que vamos a tratar de deslindar o de desmenuzar en el próximo estudio. Vean ustedes que Josué, o el capítulo de Josué, nos sitúa históricamente antes de la entrada al río Jordán. Antes de la entrada es el capítulo 1 y el capítulo 2 de Josué. Después tienen que atravesar el río Jordán, escúchenme muy bien. Lo único que los dividía para entrar a la tierra prometida, el único obstáculo que tenían para poder atravesar y entrar a la tierra prometida, era el río Jordán. Y el río Jordán tiene una importancia principal en el libro de Josué, porque la palabra Jordán significa muerte, lo vamos a ver el próximo domingo. Pero antes de poder entrar, Dios divide la entrada a la vida abundante en tres fases. Número uno, tenían que prepararse para entrar. Número dos, tenían que cruzar el río Jordán. Y número tres, tenían que salir del río Jordán. Vamos pues a dividir este estudio en tres aspectos diferentes: antes de la entrada, al cruzar el río Jordán y después de la salida del río Jordán. Entrando a la tierra es del capítulo 1 al 5. Al entrar al río y salir tenían que conquistar la tierra, y una vez que conquistaban a la tierra tenían que poseer la tierra. A ver otra vez. Tenían que entrar a la tierra. Cuando entraran a la tierra, tenían que conquistar a los enemigos y sacar a los cananeos. Y una vez que los sacaran, tenían que mantener la posición para poseerla. Entonces, ahorita se puede usar esto de la siguiente manera. Yo he sido sacado y he entrado a las promesas de Dios porque yo he sido salvado.
Pero me dice Dios: Armando, ya te salvé, ya morí por ti en la cruz, ahora para que tú te esfuerces y conquistes tus enemigos.
¿Cuáles son mis enemigos?
Bueno, antes de que yo fuera cristiano tenía problemas con los... Adoraba a Sai Baba, adoraba filosofías orientales, tenía santitos, hacía peregrinaciones, me gustaba mucho la uña, me decían buitrón, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, cuando yo me convierto, no de la noche a la mañana ya me convertí en el desayuno y se me quitó lo buitrón, nada de eso. Vemos que ya siendo cristianos tenemos que pelear, tenemos que esforzarnos. ¿En qué? En conquistar lo que ya está ganado. Entonces puede ser el cigarro, puede ser que todavía siga con el chupe. Pero ahora me dice Dios: Armando, quiero que sepas que ya eres conquistador, porque yo ya gané contigo. Lo único que te pido es que te esfuerces. Padre, ¿cómo le hago para que se me quite el buitrón? Para que deje el cigarro, para que deje la copa. Esfuérzate en meditar día y noche en mi palabra. No digas en la mañana: ya no quiero fumar, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer el otro. No, mira, lo único que te pido es que te esfuerces en meditar día y noche en mi palabra. Día y noche meditarás en este santo libro de la ley. Cuando tú te pones en contacto, dice Dios, con este libro en las mañanas, deja tus buenas intenciones, ven y haz lo que te digo, y te llenas de mi palabra, y tienes comunión conmigo, comienza a suceder algo en tu vida espiritual que tú no te das cuenta, y es el fortalecimiento de tu hombre interior. Entonces llevas 3 meses meditando este libro día y noche, y memorizando, y estudiándolo, y penetrando, y sin que te des cuenta, como la plantita no se da cuenta cuando le cae el agua, comienza la plantita a crecer y a dar fruto. Nuestro fruto, hermanos, no es el producto de nuestro esfuerzo, es el producto de nuestra comunión con Dios. Van a tener que digerir esto después muy despacio, pero lo tienen que entender. Son muchos principios espirituales muy importantes para ustedes. Pero si ustedes no entienden esto, no van a poder ser conquistadores de la tierra. Ahora, los judíos no conquistaron a Canaán. Los enemigos no los sacaron, sino que los hicieron tributarios. Esto aparece en el libro de los jueces. ¿Saben qué significa esto? O sea, entraron a Canaán y los judíos dijeron: ¿saben una cosa? Cananitas, amorreos, jebuseos, mejor cállate con una feria. Cada mes, páguenos impuestos y los dejamos vivir ahí. ¿Saben cómo se llama eso? Transigir con el pecado. Es lo que tú le dices a la copa. ¿Sabes qué, copita? Pues te voy a tomar una vez en el Año Nuevo, en la Navidad, en la Semana Santa y en mi cumpleaños. Y haces un pacto con el pecado y le dices: ahí se me queda. No, no quiero sacarte totalmente, no quiero ser un exagerado. Quiero de vez en cuando echarme una copita. No quiero ser un cristiano exagerado. Déjame decirte algo. Tú no puedes jugar con el pecado. No puedes en este año decir: bueno, voy a ver a las nenorras cada 2 meses. Cuando voy a Acapulco, me voy a destrampar. Y durante diciembre, durante enero y febrero, voy a ser santo, marzo, abril también. Pero en vacaciones de mayo, en las de verano y en las de allá, te sueltan las cadenas como caballo relinchando y te vas sobre las nenorras y te vas sobre el pecado. Estás haciendo tributario a tu enemigo y tu enemigo acabará conquistándote. ¿Qué no sabéis que aquel que se somete como esclavo al pecado se hace esclavo de aquel a quien se somete? ¿No sabes que si tienes una cosita pequeña en tu vida que no la sacas, te va a acabar tarde o temprano dominando? Es importante que conquistemos a nuestros enemigos. Y este año, este día, hoy en la noche, antes de acostarte, dile a Dios: Padre Santo, ¿cuáles son mis enemigos? Y Dios te va a comenzar a decir: eres demasiado sensual. El cigarro, tus copas cada 8 días, los impuestos que has robado cada 3 o 4 meses, la forma como tratas a tu esposa, tu falta de devocionales en tu casa. Dios te va a mostrar tus enemigos y tú le vas a decir a Dios hoy en la noche: Padre Santo, me has mostrado 10 enemigos que tengo en mi tierra, dentro de mí. Y Dios dice: yo los conquisto por ti, pero tú esfuérzate en meditar en mi palabra. Y Dios va a sacar de tu vida a tus enemigos. Un enemigo que tengas o que yo tenga, que no esté fuera de nuestra vida, nos acaba dominando. Y tarde o temprano te pide que tú seas su esclavo. Veamos entonces la entrada a la tierra, la conquista de la tierra y poseer a la tierra después. Pero vamos a ver entonces ahorita lo siguiente. Hay bendiciones para aquel que quiere realmente obedecer a Dios. Y vean ustedes en el capítulo 1, regresamos otra vez a Josué.
las bendiciones y las condiciones. Lo que les voy a leer ahorita son las bendiciones y las condiciones hasta que el Señor venga. Lo que les voy a leer ahorita es el secreto de la vida espiritual. En las bendiciones las encontramos en el versículo del 2 al 4, en primer lugar, la primera bendición de Dios. Dios le dice a Josué, versículos del 2 al 4, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Vean ustedes que todo tiene que ver con el cruce del Jordán, que vamos a ver la semana que entra. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, tiempo pasado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Vemos en primer lugar la primera bendición, que es un regalo de Dios. ¿Qué se les prometía antes que cualquier cosa? ¿Qué se les prometía? Una tierra, ¿no es cierto? ¿De qué nos habla una tierra? Nos habla de un lugar de bendición. Quiero decirles, Josué, que cuando lleguen a ese lugar, pero fíjense ustedes, hasta que lleguen, pero van a cruzar el río Jordán y van a tener que hacer bla, 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 bla. Cuando lleguen a ese lugar, ahí cuando lleguen a ese lugar, en ese lugar los voy a bendecir, pero antes de que lleguen, van a tener que pagar el precio. Esto se llama las pruebas del cristiano, la prueba de nuestra fe. La generación anterior a Josué no llegó a ese lugar. Se quedaron 40 años, mis hermanos, 40 años sin poder atravesar el río Jordán. Atravesaron el Mar Rojo nada más, pero no entraron al río Jordán. ¿Por qué? Porque no quisieron, Hebreos 4, confiar en Dios. No le creyeron. No le creyeron. Y se quedaron vagando en el desierto 40 años. Ahora Dios le dice a Josué, te prometo ese lugar. Y a nosotros, en el Nuevo Testamento, convertimos que ese lugar o esa tierra se llama, en Hebreos 4, el lugar de reposo. Nos dice Dios en esta mañana, les prometo en el 88, un lugar. Posiblemente tú llegues en febrero o en marzo, en abril, depende de tu esfuerzo y de tu confianza en mí. Pero yo les prometo, dice la Biblia, que en la vida cristiana van a llegar ustedes a un lugar donde van a descansar de todas las cosas por las cuales antes sufrieron y padecieron por mí. Va a llegar un lugar en la vida cristiana donde vas a tener una paz que dice Filipenses 4:6 que sobrepasa todo entendimiento. Y no es justo, hermanos, que muchos de ustedes tengan 2, 3, 4, 5 años en Cristo y no hayan todavía llegado a ese lugar, a esa tierra de reposo que Dios nos promete. Vean pues entonces que la promesa es, en primer lugar, Dios nos promete llegar a un estado en la vida cristiana donde de veras vamos a tener una paz que sobrepasa el entendimiento. Número 2, versículos 5 y versículo 8. La segunda bendición prometida, versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré contigo. No te dejaré. Entiéndelo. Ni te desampararé. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La segunda promesa es victoria sobre nuestros enemigos. Victoria sobre el cigarro, sobre el alcohol, sobre los malos pensamientos, sobre las actitudes del licenciado Buitrón, sobre todas aquellas cosas que están tratando de jalarnos. Dios nos promete. Yo te prometo que te puedo dejar la marihuana. Y te prometo quitar de tu corazón esa cochinada que tienes por cualquier mujer que ves. Y te prometo que puedes tener esa paz que has tratado de buscar en los psiquiatras y en los psicólogos. Yo te prometo que nadie te puede hacer frente. ¿Por qué? Porque yo voy delante de ti. Aleluya. ¡Qué bárbaro! ¡Qué grande eres, Padre! En tercer lugar, la tercera bendición, en el versículo 9, nunca se apartará. Perdón, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En tercer lugar, Dios promete, y a nosotros también, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿No fue lo que Cristo nos prometió también? Vean entonces las promesas de Dios. Un lugar de descanso, victoria sobre cualquier persona o cualquier enemigo espiritual o físico que nos haga frente. Y en tercer lugar nos promete Dios. Vean ustedes que Dios no puede mentir. Quiero que sepas, Armando, que desde que tú te levantas hasta que tú te acuestes, cuando vayas en el metro, cuando te metas a la playa, cuando vengas en la flecha roja o en la flecha roja, en cualquier lugar donde tú te metas, donde tú vayas, siempre, siempre, siempre estaré contigo. Y si en el momento de la angustia clamas a mí, y no te veo, Señor, ni hay hermanitos, ni hay iglesia, y estás ahí en Acapulco, encerrado en una playa solitario, que lo dudo mucho, ¿verdad? Pero estás ahí buscando al Señor, dice la Biblia, si tú clamares en tu angustia, en el pozo de la desesperación, tendrás mi presencia. Pero por favor, cuando venga la angustia y cuando venga la desesperación, no busques la botella, ni el cigarro, ni el psiquiatra, ni el psicólogo, búscale a Él. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Una vez que hemos visto tres bendiciones, ¿quién las quiere? Levante la mano. Vuelvan a bajar. Muy bien, todos los que levantaron la mano, quiero decirles a ustedes las tres condiciones. Vean ustedes que se me dice, te voy a dar 50 millones de dólares y te voy a dar la muchacha más linda del mundo y un Rolls Royce, un Mercedes y viajar por todo el mundo, lo que quieras hago. ¿No es cierto? Aunque me cruce el canal de la Mancha a tumbar 50 árboles con un machete, los tumbo por 100 millones de dólares y por una princesa y por un Mercedes y por esto, lo que quieras. Dios no nos pide eso. ¿Saben qué nos pide Dios como condición para entrar a ese lugar? Para tener victoria sobre nuestros enemigos y para que sepamos que nos acompaña. ¿Saben ustedes qué nos pide? Nos pide tres cosas. Número uno, el versículo 8, es la primera condición. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, no antes, entonces harás prosperar tu camino y todo, subrayen todo, todo te saldrá bien. La primera condición es tener comunión con Él. Vamos a pensar un poco en esto. Lo primero que Dios me pide, lo primerito así, ¿cuál? Es entender que vivo para conocerlo. Número uno. ¿Por qué estoy vivo ahorita? ¿Por qué estás vivo tú ahorita? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de toda la existencia? ¿De dónde vengo? Todo esto se contesta en una sola palabra. Y está en Jeremías 9, del 21 al 23. No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el valiente en su valentía. Oh, no te jactes de que eres doctor, licenciado, con posgrados y con esto y con el otro. No, el que se debe alabar, alabes en esto, dice el Señor, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Esta es la vida eterna, Juan 17, 3. Oh, Cristo, dice el Señor, esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan. Filipenses 3, 20 y 21, porque de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para conmigo mismo, y todo lo que era para mi ganancia lo estimo como basura. ¿Por qué? A fin de conocerle. Todo en la Biblia gira alrededor de esto. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Fuera de la Biblia no lo podemos conocer. Entonces, Armandito, por favor, quiero que entiendas esto. Quiero que te levantes en la mañana y tengas tiempo conmigo. Quiero que vayas en el metro y traigas una biblioteca chiquita o versículos ahí y que estés pensando en mí.
tribulación, sino que de día y de noche. ¿Cuántos de ustedes en el 87 tuvieron devocionales en el día, pero no en la noche? Y aquí dice día y noche. Yo he meditado, no es cierto, aquí dice día y noche. Yo no lo puse. No, no, en la mañana de 7 a 8, no, no. De 4 a 5 de la mañana, tampoco, también dice de 11 a 12 de la noche. Quiere Dios que cuando me levante y cuando me acueste, piense en Él. Hermanos, por favor, no sigan haciéndose los tontos. No va a haber nadie en esta iglesia, ni en ninguna iglesia del mundo, ni en China, ni en los pentecostales, ni en los carismáticos, ni en los metodistas, en ninguna denominación, en ninguna organización, no va a haber nadie a quien Dios prospere que no tenga tiempo para Él. Porque su palabra dice que es la condición para prosperar y para que todo nos vaya bien. Si no determinas desde este año tener tiempo para Dios en la mañana y antes de acostarte, no esperes entrar a ese lugar de reposo, no esperes vencer a tus enemigos, ni tampoco esperes en el momento de la angustia que Él sea real a tu corazón. No es que Dios haya fallado, Él no puede fallar, eres tú el que fallaste en las condiciones que Él nos pide. No digas, no que la vida cristiana era esto, es que no es la culpa de Él, es tu culpa por desobediente. En segundo lugar, Dios pide en el versículo 8 también, no solamente la condición de meditar en Él, sino que también nos dice en el versículo 8 la segunda condición de la primera parte en adelante. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. La segunda condición para entrar a la tierra, para vencer a mis enemigos y para poder tener la presencia de Dios en mi vida es obedecer lo que he leído. Primera condición, tener tiempo para Él. Segunda condición, no solamente llenarme mi cabeza de la Biblia, sino que también voy a vivir lo que dice aquí. Y aquí dice Efesios 6, hijos, honrar a vuestros padres, porque es el primer mandamiento de Dios con promesa. En ese momento yo sé como hijo que para que yo pueda prosperar en mis estudios y prosperar en mi matrimonio y prosperar en todo lo que está delante de mí, yo tengo que cumplir la condición. Dios no va a mentir ni me va a prosperar si no es así y si mi condición no es obedecer a mis padres y soy un rebelde con mis padres y un gritón con mis padres y una respondona con mi madre, no espere prosperar en mi vida cristiana en el 88, porque la condición es obedece a tus padres para que te vaya bien. Hermanos, hemos sido llamados a obedecer el Evangelio. Y en último lugar, en el versículo 6 y 7, 9 y 18, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Versículo 18. Última parte. Solamente te esfuerces y seas valiente. Tres condiciones. Meditar en Dios. Obedecer su palabra. Y mantener la serenidad interior. Ser valientes. Esta mañana que yo venía de Cuernavaca con ustedes, descubrí que yo no soy valiente. Meditando y pidiéndole al Espíritu Santo, saca más y más mis pecados y muéstrame mis errores como padre, mis errores como hermano, mis errores como pastor, me di cuenta que una de mis más grandes debilidades, se los digo con toda mi alma, es que soy un cobarde. Y saben ustedes que en ese momento Dios me dijo, si yo supiera que eres valiente, no te lo pediría. ¿La agarraron? Cuando Dios nos dice, quiero acabar con esto, cuando Dios nos dice, gloria a Dios, cuando Dios nos dice, yo les mando, fíjense ustedes que nos está diciendo, les mando que sean, que se esfuercen, que sean valientes. ¿Saben ustedes por qué no los manda? Para que nosotros volteemos y le digamos, me pides algo imposible, porque por naturaleza no quiero esforzarme y por naturaleza todos somos cobardes. Yo le he dicho muchas veces a mi esposa, ojalá que muchas veces mi fe y la forma como yo predico esté al nivel de mi vida. Porque en muchas ocasiones en mi vida he sentido que no está Dios y de repente, y, pues no que eres cristiano. Y me avergüenzo de mí mismo. ¿Y por qué me digo a mí mismo? ¿Por qué entra el temor y el miedo a mi vida cuando soy tu hijo y cuando me has prometido tu presencia? En ese momento entiendo que el enemigo está haciendo una obra en mi alma y en ese momento me apropio las promesas de Dios y le digo, lárgate en el nombre de Cristo, Satanás, y te pido tu espíritu de valor y de dominio propio, Padre, en este momento. Y en ese momento la paz de Dios guarda mis pensamientos y mi corazón y en ese momento tengo valor para seguir viviendo para Él. Oremos. Bendito Padre, hoy has puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. Nos has enseñado con el Antiguo y con el Nuevo Testamento que tú has hecho todo ya por nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es apropiarnos, hacer nuestras promesas que nos pertenecen por ser tus hijos. Y cuando no nos apropiamos de tus promesas, vivimos como limosneros, porque no creemos que sean reales. Esta falta de fe en ti, esta falta de confianza en tu palabra, esta desobediencia nuestra ha hecho que muchos el año pasado sigan viviendo en el desierto sin entrar en tu reposo. Padre Santo, gracias por mostrarnos que hay bendiciones muy grandes, porque tu palabra dice, tú guardarás en completa paz. Tú guardarás, protegerás, a pesar de cualquier circunstancia exterior, en una paz tan completa y tan total, a aquel cuya mente en ti persevera, al que piensa en ti día y noche, al que vive con tu libro día y noche, al que lo estudia día y noche, aquel que tiene tiempo para ti día y noche. Ese, y nada más ese, vivirá en paz. Oh Padre, nuestra alma desea paz. A pesar del mundo tan convulsionado y perturbado por todos los acontecimientos políticos y comerciales que van a agravarse, queremos, Padre Santo, tener paz en nuestra alma. Y esta paz transmitirla a nuestra propia casa. Que nuestra esposa e hijos puedan tener esta paz. Pero tenemos que vivirla para que la puedan creer. Te damos gracias, Padre, porque este reposo está enfrente de nosotros. Es la tierra donde fluye leche y miel. Es esa tierra, es ese lugar de tranquilidad, de serenidad, donde podemos descansar de nuestras obras. Donde podemos entrar, pero debemos esforzarnos para llegar a este lugar. Gracias, Padre, por la promesa de tu presencia en nuestras vidas. Porque es maravilloso experimentar que eres, que estás vivo en medio de tantos problemas. Gracias, Padre, por decirnos las condiciones, por pedirnos vivir para ti y conocerte en tu palabra, por ser obedientes y ser valientes en todo tiempo. Oh Dios, esfuerza esta iglesia. Danos ese valor que no tenemos, Padre, que viene de ti, que viene de la comunión nuestra con tu Espíritu a través de tu palabra. Y haznos guerreros de Dios, haznos guerreros en Cristo, Padre, que tengamos el valor de levantar tu nombre muy, muy en alto y en poder ser causa de gloria a tu santo evangelio. Bendícenos como iglesia, como familias y como individuos, en el nombre de Cristo. Amén.
Haciendo, Señor. seguir luchando más. Mi alma está triste y mi corazón tan quebrantado. Pero tú prometiste siempre estar a mi lado. Ayúdame, aumenta mi fe, susténtame. Yendo amor por